Arando voces.
En el momento en que nuestra sociedad acepte que los excombatientes somos iguales a los colombianos, en ese momento damos el paso para hacer o construir una reconciliación y una paz verdadera.
Porque uno crea lazos de hermandad mucho más fuertes, digo yo, que los que una vez se tienen con la familia.
Estas son las voces de mujeres excombatientes que han tenido que pasar por diversas situaciones.
Era que él me decía, yo no me quiero morir, haga algo por mí.
Arando Voces es una serie radial que quiere visibilizar el papel que desempeñó la mujer dentro del conflicto armado colombiano.
Ustedes me están pagando a mí y arriesgándome de venir desde lejos, porque vengo desde Panamá por acá, es a salvar vidas, no a matar.
Ella es Alexandra 16, una excombatiente del departamento del Meta. Hizo parte del extinto grupo guerrillero FARC-EP por más de 20 años. Va a narrar una de las tantas historias que tiene para contar, entre la guerra y la vida.
Yo siempre digo que mi hermana cumplió con la promesa que ella me había hecho. Ella me decía a mí que el día que ella muriera, ella iba a hacer que yo tuviera un hijo para que nos reemplazara en la casa, me decía, y que ella me iba a ayudar a cuidarlo, que nadie lo descubriera. Ella muere en el 2003, el 22 de mayo del 2003, y Wilmar es del 2004, o sea, nació en septiembre del 2004. La maternidad con Wilmar fue muy, muy duro, pero lo uno, estaba muy joven, y pues podía hacer todo porque en el año que nació Wilmar era prohibido, era rotundamente prohibido uno tener bebés. Pues debido a que uno, imagínese uno todo panzón por ahí corriendo o algo, exponiéndose a tantas cosas, pues entonces era prohibido. Yo quedé embarazada de Wilmar, yo no le conté a nadie. Yo oculté mi embarazo, a mí me descubrieron que estaba embarazada cuando me faltaban 8 días para que Wilmar naciera. A mí nadie me descubrió. Yo trabajaba normalmente, hacía todos los oficios que hacían los demás, así embarazada. Cuando me descubrieron, pues sí, me llamaron, cuando me descubrieron, no, se me sopló esa barriga. Y ya cuando me descubrieron, pues ya que me faltaban 8 días para que naciera Wilmar. Y eso que hacía 4 meses antes, habían llevado a un médico de Panamá para unas cirugías. Él me descubrió tan pronto llegó al campamento que yo estaba embarazada. Pero el médico no dijo nada, o sea, no me echó al agua, como decimos, ¿no? Me descubrió la enfermera, después le dijo al camarada, estaba con el negro Acacio. Camarada, que Alexandra está embarazada. Me llamaron.
Permiso, camarada. Dígame.
Me miró y soltó la risa. Yo dije, camarada, algo me va a preguntar. Uno ya aprende a conocer sus jefes. Me dijo, pues, que tenemos novedad, ¿no? Me dijo, desabroche esa fornitura y eso, y esa camisa, ¿dónde tienes el chino metido? Me dijo. Yo le dije, pues, en mi panza. Dijo, ¿verdad? Y le preguntó al médico, a ver, médico, ¿usted qué sabe de eso? Es médico y no sé qué. Le dijo así. Y le dijo, sí, camarada, es verdad. Ella está embarazada. Del 22 al 23 tenemos bebé. Y usted siendo médico, ¿por qué no informó? Digo, porque es que, tenga en cuenta, camarada, que ustedes me están pagando a mí y arriesgándome de venir desde lejos, porque vengo desde Panamá por acá, es a salvar vidas, no a matar. Dijo. Por eso yo no me meto en eso. Y de ver que esa muchachita trabaja normal como cualquiera de los de acá, y no ha dicho nada, no se queja de nada, pues dije, ella merece que ese niño nazca. Y el ranchero, el camarada Acacio, o sea, el ranchero que le hacía de comer a él por seguridad, pues, y todo, él se llamaba Jair. Él le decíamos Pocholita porque él pedía la cerveza, era, deme una pochola. Pocholita me decía, venga mi niña, me decía, venga mi chinita, tome sopita, usted me tiene que cuidar muy bien. Y pues yo decía, ¿será que el viejito sabe? Y yo me antojaba de comer, con Wilmar tuvieron todo de comer fruco. esa salsa de tomate. Pero eso para mí era lo más rico. Yo la echaba así en una tapa de la vajilla y era así como comiendo arequipe. Y la galleta saltín con mayonesa. Entonces, como no me la daban, me la mezquinaban, entonces yo mandaba al viejito, o sea, al ranchero camarada, que fuera él y la sacara. Cuando nació Wilmar, eso tenía 15 días de haber nacido cuando nos llegó el ejército a la finca. Y salimos corriendo con él un poquitico más y nos cogen a los dos. Y estaba un negrito conmigo, que era primo del camarada Casio, en la finca. Y todo el resto de trabajadores se fueron para un pueblo, nosotros ahí en la finca. Y dijo el negrito Pulido, yo me voy a ir también con la gente para el pueblo. Y yo le dije, ja, si usted me deja sola, yo no le vuelvo a hacer cuarto, o sea, porque cuando hacía mucho sol, él me decía, cuando hace mucho sol, usted me dice que se va a ir a lavar y yo me quedo cuidando al niño. Y decía, bueno, y cuando hacía mucho sol, yo le decía, Pulido, ¿me va a hacer un favor? Y decía, sí, señora. Y le dije, me le va a poner cuidado al niño mientras yo voy lavo. Siempre había que ir a lavar como unos 70, 100 metros de la casa. Me decía, bueno, y se quedaba con el niño ahí. Se va y me deja sola acá, yo no lo vuelvo a hacer cuarto, tiene que curar la pereza, tiene que ir a ponerle el pecho allá al sol. Y se quedó conmigo. Y estábamos ahí en esa cuando los helicópteros, ¿no? Como a las 8 de la noche, cuando yo escuché los helicópteros. Y le echo manos a maleta y a mi chino, ¿no? Y me dijo, corramos para tal trocha. Y yo le dije, no señor, ya no podemos correr para trocha porque allá hay ejército de ese lado. Y le dije, ya tuvieron que haber desembarcado ejército en todas las trochas. Para el río, le dije. Y corrimos para el río. Yo metí el chino allá porque yo dije, se va a serenar. Lo metí ahí entre eso y cogí la maletica de él y otro bolsito. Y corrimos y nos cubrían porque como había un callejón por donde embarcaban ganado, entonces tenía palos de mandarina, de guayaba, de naranjo, pero ya alto. Entonces cubrían como, se formaba como una carretera, pero los árboles cubrían bien eso. Y los manes no nos vieron. Y corrimos a una canoa grande que había, yo le dije, córtele eso. Y como estaba crecido el río, entonces se formaron unas palizadas así, pero por debajo no se podía meter y eso hacía como, lo tapaba uno como si metiera un túnel allá. Entonces nos metimos ahí, pero la parte de abajito del puerto, pero ya quedaba un barranco y allá no bajaba nadie porque el Javier estaba muy crecido y cuando metían ahí, por más guapo que fuera, no se iba a bajar por ese barranco. Tenían que saber que estábamos ahí. Y nos bajamos ahí y yo le dije a él, agárrese de una rama esa porque no nos podemos salir porque ya salimos al claro, allá sí nos ven desde el helicóptero, nos ven. Y nos metimos ahí en esa guamera. Y ese helicóptero se hacía a flor de agua y eso hacía mover el agua, pero una cosa muy fea, ¿no? Y los manes los escuchábamos arriba en el filo, o sea, como una pared que se forma en los ríos así, unos volcanes. Y abajo se formaba la guamera del mismo río y nos metimos ahí, se escuchaba allá arriba y se escuchaba en la lata y era una casa en balcón, pura tabla, se escuchaba allá en la casa como hablaban, corría el ganado, escuchaba todo ese tropel, los marranos, las gallinas, se llevaron las gallinas que más pudieron, los marranos que más pudieron, el resto los mataron, les quitaban una pierna, sí, o sea, una cosa muy fea. Y el ganado, de ver que tal vez lo estaban torturando, hubo ganado que rompió la cerca, cruzó hacia el potrero del vecino. Rompieron la cerca, ¿cómo entienden los animales? Pero eso era una cosa muy fea. Y nosotros ahí escuchamos cuando decían, se bajaron al puerto, y nosotros ahí es que no habían qué. No habrían 50, 70 metros donde estábamos, sino que con la guamera, ahí que ti, con la canoa. Y yo metía la mano a la bichita donde lo tenía, metía la mano y le tocaba la manito y ella apenas pataleaba y movía la manito así calladito, era el ruido y el plomo, nada, calladito ahí. Entonces me dijo, pues yo pongo así una carpa. Y yo en la maleta que había cogido pequeña, yo me tenía una carpa, una cobija, una sábana, todo, o sea. Y me senté ahí en la pura, la canoa tenía unas estribas que le llaman por acá. Y yo me senté ahí en esto, entonces él vino y dijo, venga, yo tengo otra cobija acá. Y él también me tenía con su maleta lista, por ahí le tocó a uno vivir así. En todo el mundo vivía así. Y yo me dijo, yo tengo una cobija acá gruesa. Me la sacó y me la prendió y me dijo, tenga, recuéstese ahí con el niño. Y yo le echo esta cobija por encima y le echo la carpa por encima. Y porque usted imagine pues 15 días, plena dieta con ese sute. Y cuando bajaron al puerto y de pronto nos miren con los visores, sienten, nos acostamos que la canoa se mire como un palo que nada se mueva. Y nosotros ahí acostaditos, y Wilmar calladito, calladito, ahí yo le puse la teta al calladito, se quedó dormido ahí, es rubio, los bichos. Como hora y media, esos bichos sobrevolando, quedó el avión sobrevolando, y nosotros ahí. Que último también se lo mismo, yo me quedo dormida ahí, porque no dormí, yo me quedo dormida ahí en la canoa. Y ya cuando se acabó todo el ruido y eso, y empezamos a remar para el otro lado, como para que el agua nos jalara para el otro lado, que no tuviéramos que bajar. Y nos escuchábamos los manes cuando hablaban y todo, y decían, hueputas, se escaparon, hueputas, se escaparon, decían. Y le decía al otro, la china estaba ahí porque ella es joven. Claro, yo apenas tenía 21, ella cumplió 21. Decían, ahí estaba la muchacha, se escaparon y se llevó su bebé. Y ¿por dónde se iría? Que no encontramos nada. Ay, nos dejamos bajar, que el agua nos llevara. Y ahí vi una paisa que le decía, le llamaban Piedad, la paisa, doña Piedad, y don Argemiro, el esposo de ella. Y esa señora me quería muchísimo a mí. Y que sé, cuando ellos escucharon el revoleteo, helicóptero y todo, decían, les cayeron en la finca. Dijo, toque buscar a la china que esa muchacha se escapó, ella debe venir por ahí o algo, o vamos hasta allá a ver qué pasa. Y se fueron ahí para cuando escuchamos un motor que venía subiendo. Y, rum, y alumbraban para los lados, y rum, el motor. Y yo le dije, mire, vienen a buscarnos. Claro, cuando yo le dije, alguien en mi maleta tengo linterna, tengo que le haga señas. Y me gritaban, Alexa, me gritaba mi apiada. Yo le grité, sí soy, aquí estamos. Y se vinieron y ella le decía, mi hijo, sí veo que la china se escapó, yo sabía que ella había salido, ya no la cogieron. Y me llevaron para la finca, nos echaron, amarraron a esa otra canoa por ahí bien asegurada. Y nos cambiaron de bote, ya, ya esa señora así que póngase, que abríguese, que... mejor dicho. Llegamos y ella dijo, bueno, y aquí no se puede quedar, porque aquí tuvieron que haber también desembarcado en la parte de arriba de los potreros. Digo, porque aquí en la casa no ha llegado nadie. Y como que muy a las 4 de la mañana me fueron parando, la señora me paró, me echó un termado de... Porque Wilmar sí tomaba tetero, o sea, Wilmar sí se le daba tetero. Y nos fuimos por Cañuciare para arriba. Y nosotros que salimos de ahí, cuando buenas, pues tenían toda la casa rodeada. Nos fue a salir nosotros y llegar los manes, buscando a Julana de tal, que tiene un niño así, así, así y todo. Y nosotros ya nos habíamos ido, ya nosotros ya íbamos andando. Salimos de ahí, fueron y me botaron por allí, en una finca. Por allá duramos hasta el 2 de diciembre que se llevaron a Wilmar. Me dijeron que a Wilmar había que dejarlo, o sea, con un particular. Yo busqué los medios y todo para que fuera a comunicar con la abuelita de él y que viniera la abuelita de él. Porque yo no tenía mamá y pues papá y tal.
Arando voces.
En el momento en que nuestra sociedad acepte que los excombatientes somos iguales a los colombianos, en ese momento damos el paso para hacer o construir una reconciliación y una paz verdadera.
Arando voces es una serie radial que quiere visibilizar el papel que desempeñó la mujer dentro del conflicto armado colombiano. Esta producción fue realizada por Javier Alexander Ávila Cortés, Pedro Párraga Sánchez para la Corporación Universitaria Minuto de Dios.